en este capítulo de Un Café con Amor decidimos hablar de la amistad, de cómo me relaciono con mis amigos y cómo esa relación va cambiando a través del tiempo. Es un capítulo lleno de información de valor porque decidí tener a la mejor invitada del mundo. Ella es Lina Parada, es mi psicóloga actualmente, pero adicional a eso es psicóloga clínica, es conferencista, es coach en formación personal y colectiva, es un combo completo de las psicólogas del mundo y tengo el privilegio de llamarla mi psicóloga. Así que sin más preámbulo, comencemos este capítulo. Bienvenido a Un Café con Amor, el lugar donde espero que mezcles la dosis perfecta de amor con tu café favorito. Y recuerda que este es un espacio creado para generar bienestar emocional y crecimiento personal. Así que si conoces a alguien que lo necesite, no olvides compartírselo. Sin más preámbulo, comencemos.
Bueno, Milini, entonces bienvenida a este espacio que hemos decidido llamar Un Café con Amor, donde parte de nuestro propósito es poder entregar información de valor para que las personas acepten, reconozcan y trabajen sus emociones. Y yo creo que parte fundamental de mi proceso para poder asimismo entregarle valor a otros ha sido trabajar en mí, trabajar en las cosas que yo creo y también como en esas cosas que a veces de alguna u otra forma me limitan para alcanzar ese propósito. Así que por eso he decidido invitarte a este espacio porque tú has sido parte fundamental en los últimos años y en estos últimos mesecitos para mi proceso personal y para todo lo que yo hoy en día sé también de este tema de gestión emocional. Así que súper bienvenida a este espacio.
Hola Lina y hola a todos los seguidores. Hoy con un tema precioso que es el tema de la amistad a propósito del mes del amor y la amistad, de esos amores que nos traen los grandes amigos, los amigos históricos y bueno, de diferentes tipos de amistades que vamos a hablar en el día de hoy. Muy contenta de estar aquí. Gracias por la invitación y bueno, comencemos.
Nada, Milini, hace unos días en terapia surgió como parte de nuestra conversación esto de que las amistades necesitan presencia y tú rompías conmigo una barrera muy importante de decirme no, o sea, no todas las amistades requieren el exceso de presencia para que se formen y para que se solidifiquen. Yo quisiera que ahondemos un poquito en eso, Lini, o sea, ¿qué requieren también las amistades para que se fortalezcan a lo largo del tiempo y en especial cuando uno como ser humano va cambiando con esta madurez que uno va adquiriendo?
De acuerdo, y ahí tocas un punto muy importante. Para ser muy juiciosos en el tema de la amistad, digamos que Aristóteles, que fue un filósofo que de los primeros que empezó a revisar este tipo de relaciones humanas, entonces nos planteaba tres tipos de amistad. Y hay una amistad que se llama la amistad del placer, desde lo que él plantea y de lo que yo he visto en mi práctica clínica, que es la que tú estás tocando en este momento, cuando uno va cambiando de ciclo vital, va madurando, va generando nuevos gustos, nuevos intereses, esas de placer que se formaron en la juventud, que yo llamo las amistades históricas, a veces no se sostienen porque la gente cambia mucho. Sin embargo, la presión social dice, ay, usted debe tener todos los amigos suyos desde primaria, desde jardín, esos son los amigos verdaderos y no son así. A veces la gente crece y no tiene nada que ver con uno. Los intereses son diferentes, los gustos, los valores cambian también. Y la gente se ve obligada a sostener unas amistades que son las amistades calaveras, que eso solamente traen problemas a la vida de las personas. Se puede que se sostengan, pero quién sabe si sea tan interesante ese vínculo. Y con relación a lo que me dices frente a la presencia, ¿no? La presencia de un amigo. Cuando hay una conexión, y es una conexión desde la aceptación del otro, que no tengo que no deseo cambiarle nada, o sea, a mí no me interesa ni que mi amigo sea perfecto, ni que sea flaco, ni que sea gordo, ni que sea exitoso, a mí me interesa mi amigo, sus valores, lo que siento en su compañía, que es la tranquilidad de ser aceptado, que eso es uno de los fenómenos de la amistad. En el amor romántico no pasa así, tenemos una serie de expectativas sobre nuestra pareja. Entonces, digamos, como otros filósofos han dicho que el amor perfecto es el amor de los amigos. Entonces, no se necesita estar, digamos, todo el tiempo, cada fin de semana, compartiendo cada cosa, porque eso habla de una presión. y el amigo no tiene presión, el amigo está allí tranquilamente, si se vuelven a encontrar y generan un espacio para ponerse al día con los cuadernos, pues maravilloso, pero si ese amigo no coinciden las agendas, cuando lo necesitas tú llamas y está ahí, levanta la mano, aquí estoy, pues es una amistad que se ha forjado y que es permanente, sin el tema de estar marcando tarjeta, digamos, agenda de amigos. Eso me parece un poco artificial y me parece muy, digamos, un poco tóxico también, y ya ahorita hablamos sobre los amigos tóxicos, sino muy presionado, y los amigos no generan presión. Genera presión para que uno, ojalá, si uno le pide un consejo, le dice, usted no siga ya, que eso solamente lo desgasta, salga adelante, venga, yo cómo lo ayudo, como ese tipo de presión, pero tenemos que vernos para sostener, no. Ahora, que es tiempo, que es importante sacar tiempo para, más que cultivar la amistad, para uno sentirse en un contexto donde uno es aceptado, bien recibido y valorado, pero por supuesto, y si esos espacios pueden ser frecuentes, pues maravilloso. Pero la agenda de los amigos, para que la amistad no se deteriore, digamos, hablaría un poco más de otro tipo de amistad, claro, más adelante, que es la amistad instrumental.
Buenísimo, Lini. Y mencionaste algo muy cierto y que quiero que ahondemos en eso, y es la amistad tóxica. ¿Por qué? Porque parte de lo que surgió en nuestra conversación ese día en terapia es que a veces uno depende demasiado de lo que dicen sus amigos, de lo que dice su entorno, de esas opiniones que los amigos se han forjado acerca de la vida que uno está llevando. Y uno, mencionaste algo muy valioso, y es que las amistades deberían venir sin expectativas. Como que cuando uno es amigo de verdad y punto, y así debería desarrollarse el lazo y el vínculo que hay entre dos personas que son amigas. Pero en este universo en el que vivimos hoy en día, en donde hay tanta validación, donde tenemos como tanta expectativa, siento que hay amistades que se vuelven amistades tóxicas en ese aspecto, en querer decirte o en esperar que tu vida se vea como la vida de ellos se ve. ¿Qué hacer cuando tienes amistades tóxicas a tu alrededor y cuando hay personas o amigos a tu alrededor que tienen una expectativa como diferente sobre el momento de vida en el que tú estás? ¿Cómo frenar esos comentarios desde el amor, desde decir yo no voy a vivir una vida como tú esperas que yo la viva? Pero eso no impide que seamos amigos, que sigamos construyendo una bonita relación en donde yo llevo una vida como la quiero llevar y tú la llevas a tu manera, y ambos nos juntamos en esto que llamamos amistad.
Digamos, allí frente a las relaciones de las amistades tóxicas nos encontramos con diferentes tipos de toxicidad. Un tipo de toxicidad que es ese amigo que necesita darte tu visto bueno para que tú puedas hacer las cosas y seguir adelante. ¿Cómo así no me preguntaste la opinión? ¿Y a qué horas fuiste a tomar esta decisión? Y yo no tenía ni idea que habías tomado tú por ese rumbo. No, menos mal somos amigas, porque si no, entonces, ¿cómo fuera? Esa que siempre tiene el opinador prendido y quiere, y tú no estás preguntando, pero no aguanta prender el opinador. Y te opina sobre tu relación de pareja, la relación con tus padres, el manejo de tus finanzas. Y está el amigo que tiene un poco que ver con el amigo controlador. Entonces, esa persona piensa que, como te conoce desde hace mucho tiempo, sabe más sobre ti que tú mismo. Te ha visto cometer errores. Y tristemente, cuando recaes en alguno de los errores o comete uno nuevo, saca su... Si ve, usted ahí está pintado, yo se lo dije, yo se lo advertí. Entonces es el amigo experto sobre uno. Y resulta que solo uno es experto en su propia piel. Ni siquiera en los contextos terapéuticos, una de las cosas que yo les digo a mis consultantes, el experto aquí en la vida de usted es usted mismo. Yo solo soy un observador y le sirvo de eco para las voces interiores que usted trae. Entonces, nadie es más experto de la vida de uno que uno mismo. Y el amigo vendría a ser ese observador que ha estado allí, digamos, transitando al lado de uno, que conoce cuáles son los puntos flacos, cuáles son las virtudes, y se está allí sin emitir juicios de valor. Cuando un amigo se toma el derecho y el deber de emitir juicios de valor sobre lo que uno está haciendo bien, lo que está haciendo mal, la amistad empieza ligeramente a fisurarse, porque sobre todo un amigo es un compañero de camino. Cuando uno le dice, amigo, opíname, ¿tú qué piensas de esto? Entonces el amigo prende el opinador y dice, usted sí, pero hasta la pared, o sea, le quedó untado todo, ¿cómo es que está haciendo esto? ¿Cómo es que está haciendo lo otro? Pero solo con el permiso, digamos, personal que el otro le solicita su opinión o solicita su consejo. Sobre todo un amigo es un compañero de camino donde hay un sentimiento de aceptación mutua.
Lini, y ahí tocas algo que me genera mucha duda y es cómo manejar el cambio, porque a medida que uno va creciendo, que es un poco también lo que tú mencionabas, uno tenía sus amigos de colegio que uno decía, uno salió y decía, nos vamos a ver toda la vida.
De por siempre seremos amigos.
Por siempre, o sea, uno va y mira a su anuario y dice, ay, todos me firmaron que vamos a ser amigos por siempre. ¿Qué va? O sea, hoy en día muy pocas personas logran mantener esas amistades que vienen desde la niñez. Y en gran parte es porque uno cambia como ser humano. Yo siento que ya hoy en día, yo que me estoy acercando a los 30, uno va llegando como a esa etapa en donde, claro, uno va a seguir cambiando porque somos seres cambiantes, pero uno ya va formando como el estilo de vida que se sueña. Cuando uno es más niño, uno ni siquiera tiene claro a qué hace referencia este tema del estilo de vida y de las decisiones adultas que va a tener que empezar a tomar. Pero ¿cómo manejar esos cambios dentro de las amistades? Porque yo siento que muchas se fisuran por esa expectativa de, no sé, siempre íbamos a tener caminos que se iban a ver muy paralelos y ya hoy en día no se ven tan paralelos. Tú has tomado decisiones que nos han bifurcado un poco, pero al final yo no sé si uno debería como perder esas amistades y decir, ah, eran amigos temporales y ya, o aprender a manejar ese cambio como, y esa transición y entender que somos diferentes.
Sí, y además a observar, Lina, que el mundo, no solamente nosotros somos cambiantes, sino el mundo también es cambiante. Entonces, el amigo también va a tener unos intereses diferentes a los de uno. Y en la medida en que uno pueda soltar a los amigos, deja de generar una de las principales situaciones por las cuales la gente consulta en contextos de psicología, que son los procesos de apego. Entonces, yo voy a sostener esta amistad a sangre y fuego, eso sí no nos parecemos en nada, pero esto a sangre y fuego, porque es que he escuchado todo el tiempo que este es el deber ser, que yo no sé ser amigo, sino conservo pues un amigo desde el jardín. Y resulta que no es así, resulta que la vida como es cambiante, el mundo es cambiante, va trayendo nuevas personas, vamos nosotros atrayendo nuevas personas que sean, están en comunión con nuestros intereses y que pueden nutrir de manera positiva y armónica nuestra vida. Ojo, no es una amistad instrumental, sino una amistad donde el acompañamiento de esta etapa se siente más dulce con esta persona que conocí hace 3 años o hace 1 año y con la que hemos hecho un clic, donde sobre todo el clic es cuando no se generan juicios de valor y hay risa y se limpia las lágrimas sin criticar, sin juzgar, como que esos son los 3 ingredientes de las amistades adultas, porque hay otro tipo de amistad que es esa amistad instrumental, donde yo establezco lazos más del orden social para conseguir un objetivo. Entonces, este tiene una posición importante e interesante, entonces lo llamo mi amigo. Entonces me veo forzado a mantener una agenda de contacto con esta persona, porque como va a haber un provecho del orden financiero, social o laboral, entonces no hay que perderlo del radar. Entonces hay agenda, llamar a fulano cada 15 días, porque si no se empieza a enfriar eso que no es auténtico, que es una relación instrumental. Entonces, una relación de provecho. Otra cosa diferente es cuando el amigo le dice, estoy vaciado, présteme algo de dinero. Y el amigo dice, usted nunca me lo va a volver, por eso, préstemelo igual. Y el amigo le presta el dinero. Digamos, allí no hay un interés, hay una espontaneidad de conocerse verdaderamente.
Y acabas de tocar algo con este tema de las amistades instrumentales y es que es algo que se forza de alguna manera, o sea, es algo que a fuerza hay que cultivar, porque si uno no lo cultiva a fuerza, no va a funcionar, no es algo que se da de manera natural. Y te iba a preguntar algo que va como muy relacionado a ese forzar, y es cómo decir no a los amigos. Porque a mí me pasa mucho que yo empiezo como a comprometerme un montón socialmente por ese temor de decir no y como de que se me caigan todas las amistades. No porque sean amistades instrumentales, sino porque, como arrancamos diciendo, parte de lo que trabajamos en terapia es que yo siento y tengo esa creencia de tengo que suplir mucho tiempo con mis amigos para que mis amistades como que estén muy sólidas. ¿Y cómo decir no? Porque a mí me pasa mucho que a veces estoy cansada, pero tengo 30 planes en la semana y a todos dije que sí. Y ya después siento como tanto compromiso que viene también atado un sentimiento de culpa por querer decir que no.
Y te abruma además toda esa hipersociabilidad. Entonces saltamos del aislamiento con la llegada de las redes allá ahora que estamos alzando un poco la cabeza de todo ese mood a estar hiperconectados también presencialmente. Entonces no hay un espacio para la soledad, no hay un espacio para el aburrimiento, no hay un espacio para pasar un día en tranquilidad en casa, porque todo el tiempo hay que estar cultivando las amistades por fuera. Entonces allí el decir no, bueno, primero debemos partir de la base que estamos en una sociedad, seguramente que tienes seguidores por fuera del país, pero aquí en Colombia, no sé, los países no nos escuchan, pero esta es una sociedad donde le cuesta un montón recibir un no como respuesta. Entonces la gente se siente, se lastima, ya no me quieres, ya no es la misma de antes. Claro, desde que estás con ese novio, ya no sacaste más tiempo para nosotros. Entonces las personas les cuesta un montón recibir no como respuesta, pero la única manera de cambiar, digamos, las sociedades es cambiar individualmente. Entonces ahí toca empezar a emitir nos. Y es en la claridad y sin mentir. Entonces la gente, para no terminar diciendo que no, se llena de pretextos. Entonces por allá se inventa una historia traída a los cabellos para decir que no puede ir al cumpleaños porque físicamente no quiere, o tiene un plan en casa o un plan con otro amigo que le puede surgir más interesante, pero se inventan unas historias de no puedo porque entonces esto pasó el extraterrestre y me llevó atrapado en la nave y no puedo llegar a tu torta, a tu festejo de cumpleaños. Entonces allí la idea es que con franqueza decir, oye amigo, oye amiga, tuve la intención en algún momento de acompañarte, pero no me siento con el ánimo, me siento muy cansado en la semana, que es realmente es la verdad que acompaña casi las negativas de salida. Busquemos otros pasos y otro momento, te voy a estar pensando, te mandé tu botella de vino para que estés feliz allá en la reunión y para que me pienses, pero nos vemos en otro momento, sin mentiras, sin justificar, sin excusas. Entonces, no decir no es una cosa que le cuesta a la gente un montón, acompañado de decir la verdad, cuando la verdad personal de no querer debe ser suficiente, de no estar anímicamente es suficiente. Y el otro, si es una amistad, de una amistad del orden de la virtud, como la que nos habla Aristóteles, comprenderá y dirá, me muero de ganas por verte, saca el espacio y volvemos a agendar, te mando besos, están llegando los otros amigos. Entonces, esa virtud, pues la virtud es sin la mancha del pretexto, la mentira, la justificación. Y el otro, en la virtud de la aceptación de que puede no querer salir o no puede querer verme, y eso no significa que no me quiera. Digamos, yo tengo algunos amigos, unas amigas también de niña, son amigas de las históricas, que he comprendido que son amigas, sobre todo, muy leales, muy fieles, que están en los momentos en que es importante tener un amigo para gestionar cosas vitales. Entonces, esas amigas me parecen muy lindas, me parecen muy especiales. No hablamos todos los días, pero hay una cosa que necesita la presencia de la amiga que no la va a juzgar, ahí está. Necesito una amiga que resuelva esto porque la otra se embolató y no pudo y le abrumó el mundo. Ahí está la amiga. Son esas amistades son lindas y no están juzgando. Tú te pierdes todo el tiempo, no sacas el espacio, no sé qué cosa. Vivimos en diferentes ciudades, en diferentes países incluso, y la amistad está allí. Como otras amigas, por eso también depende de una disposición del orden emocional y amigos que aparecen con los años. Y llevan poco tiempo en la vida y son personas que traen bienestar y traen tranquilidad y traen momentos bonitos y traen sinceridad y traen sobre todo aceptación. Es que amistad y aceptación son dos palabras que van de la mano.
Nada peor que ese reclamo que acabas de decir de, ay, es que tú ya no nos sacas tiempo, y es como Dios, o sea, ustedes vieran mi agenda, se impresionarían de la cantidad de cosas que hago, tanto que mi psicóloga me manda a dormir, a hacerme masaje y a descansar. No, y justamente con eso que estabas diciendo del saber decir no. Esta semana otra vez me dio gripa, que después lo hablaremos en terapia, pero otra vez me dio gripa y yo empecé, tenía plan jueves, viernes, sábado y el domingo corro la carrera de la mujer. Y yo estaba, o sea, abrumada con mis planes y me senté y dije, los voy a cancelar todos. Y entonces, claro, mi primer instinto fue decir, ay, ¿qué me invento? O sea, como que me invento. Y dije, ¿qué me voy a inventar si es que de verdad estoy enferma? O sea, es de los otros si me van a creer o no, o si van a creer que yo me inventé que estaba enferma, pero la realidad es que estoy enferma, corro una carrera el domingo, una carrera para la que me he entrenado un montón, he tenido un montón de dificultades durante el entrenamiento, me la quiero gozar y no quiero llegar allá molida porque tuve 30.000 planes los 3 días antes y no pude asegurar mi descanso y mi reposo para por lo menos poderme disfrutar la carrera. Y decía, no, pues tengo que decir la verdad, estoy griposa, no puedo ir, no me quiero serenar, no quiero hacer un montón de cosas y prefiero verlos después. Pero obviamente a mí me genera mucho susto como el detrás de cámaras, ¿no? Que uno siente que igual los amigos detrás están como, sí, claro, fijo, no es que está enfermo, sino que prefiere salir con el novio o prefiere quedarse haciendo cosas de su proyecto o vainas así. Eso siempre me genera como mucho susto. Y te iba a preguntar otra cosa, Milini, es, hablabas también de los momentos de soledad en donde, y de como de tristeza en donde uno dice anímicamente no quiero salir, o sea, les quiero decir que no, pero es porque anímicamente no me siento bien. Yo siempre he tenido una duda y es si es algo de la personalidad de uno el que uno elija pasar esos momentos solo o en compañía, o si hay una forma mejor de gestionarlos. Me explico mejor, o sea, yo cuando estoy triste me siento mejor si lo paso sola. No me gusta sentir como, ay, voy a ir a buscar a mi red de apoyo. No, primero quiero estar sola. Pero conozco, por ejemplo, a mi mejor amiga, es todo lo opuesto. Ella está triste y necesita presencia. Entonces no sé si hay alguna forma correcta como de manejar esa tristeza o si es positivo que uno salga y busque a los amigos como para tener su círculo y su red de apoyo cerca.
Lo que es eficiente, digamos, más que es correcto o incorrecto, es que lo más eficiente es que uno tenga una caja de herramientas y saber que cuando la vida le está pudiendo a uno, que eso puede pasar, uno abre su caja de herramientas, salta una meditación, salta la mejor amiga, salta una persona que un familiar que da un consejo que es digamos certero, salta la terapia, digamos de la caja de herramientas salen la manera de experimentar un tema complejo en la vida y que no es igual la caja de herramientas para todas las personas. Lógicamente, si es algo que ya estamos hablando de un contexto clínico donde hay una depresión que está allí latente, caminando, enmascarada, la soledad no es un buen consejero. Entonces hay que buscar un contexto de apoyo y una red de apoyo, pero una red de apoyo, que eso también es interesante hablarlo, una red de apoyo que sea no solamente que aporte en temas de compañía, sino que se ahorre consejos y puntos de vista que puedan ahondar en la dificultad de la persona. Entonces, si tú recurres a quedarte en casa mientras tú gestionas adecuadamente ese malestar, esa dificultad que tienes, válido. Si la amiga necesita salir y alzar la mano y decir esto me está pudiendo, ayuda, ayúdenme a encontrar centro, válido también. Desde que sea eficiente el resultado, la caja de herramientas puede estar llena de mandalas, de meditaciones, de conversaciones con sentido, de silencios para encontrar el centro nuevamente, y eso depende del autoconocimiento que tenga cada persona sobre lo que le sirve para su vida y para superar las diferentes etapas o los diferentes problemas por los que pueda atravesar. Yo ahora hace unos 10 años tengo una tendencia de tipo de consulta, y es que la gente está consultando de manera preventiva, que me ha parecido, digamos, a nivel colectivo como evolutivo. Entonces la gente dice, bueno, Lina María, se me vienen los 20, o sea, las niñas que atendí en la adolescencia, se me vienen los 20, tú sabes lo duro que me dieron a mí todos esos dulces 16, eso fue una cosa durísima, vienen los 20, entonces quiero X, Y, Z, poner claridad sobre una cosa, poner luz sobre la otra, y así sobre los 30 o así sobre los cambios de trabajo, y me ha parecido muy eficiente en términos psicológicos, que la gente no espera estar metida en un rollo, sino que repasamos cajas de herramientas, construimos otras cajas de herramientas para las personas, y así la vida se va, digamos, siendo uno, haciendo una terapia de prevención, haciendo la vida más amable y no esperar a que las cosas estén despedazadas para hoy voy a recoger este pedazo por aquí, ¿dónde está la psicóloga? Ay, no, ya, entonces cuando ya todo está patas arriba.
Yo me sueño una vida así, o sea, de hecho Un Café con Amor nació por eso, porque yo me sueño que la gente sea preventiva. Es que yo no entiendo por qué uno se tiene como que estrellar contra la pared para decir, ay, ahora sí me quiero reconstruir. No, o sea, muchas de las cosas y de los resultados que la gente tiene en su vida actual es porque no ha sanado un montón de vainas que trae arrastrando del pasado, y que hasta que no se estrella, como tú dijiste, y se vuelve pedazos y queda untado en la pared, entonces ahí sí no decide, ay, voy a ir a terapia. Inclusive mucha gente, después de estrellarse contra la pared, cree que estos procesos no valen la pena, y yo digo, es la mejor inversión de la vida. O sea, en estos días que volví a terapia contigo, te decía como volví porque me senté a reflexionar y dije, ya no puedo sola. O sea, ¿qué estoy intentando hacer aquí sentada como esperando a que me llueva la iluminación del cielo? Pues sí, o sea, Dios me acompaña, pero amiga, ayúdate que yo te ayudaré. Entonces, es muy importante estos procesos terapéuticos de manera preventiva para que toda esa vaina y toda esa cosa fea que uno tiene adentro, porque todos tenemos creencias limitantes, todos tenemos temas por sanar, después no terminen volviéndose en contra de uno en los momentos difíciles de la vida. Pero yo siento que la gente no lo entiende así, y me alegra saber que por lo menos una porción de la sociedad está pensando de manera preventiva. Muy bien.
Claro, no, para mí ha sido todo un descubrimiento, te digo, estos últimos 10 años, o las pacientes que las conocí también en su veintena, con varias relaciones de pareja, como que iba, venía, y dice, entonces, no, esta persona es, me llama la atención para montar un proyecto de vida, vamos a llamar a ver si son coincidentes el tema del carácter, cómo podemos nosotros conocernos un poco más antes de llegar a esa convivencia. Entonces eso es tarea preventiva, me visitan antes del matrimonio y se ahorran una cantidad de tiempo y dinero también luego en sesiones de terapia de pareja para tratar de subsanar problemas que se generaron después de la convivencia. Entonces sí, el tema de la prevención aplica para todo, no solamente para la salud física, sino sobre todo para la salud mental.
Yo no lo había visto así, pero qué buena idea la de la gente de ir a terapia de pareja antes de que los problemas, claro, se presenten.
Claro, y sabes que en medio de esa idea tenía un amigo sacerdote, digamos, estábamos muy, muy jóvenes los dos, él estaba en su tema de su iglesia y empezó a hacer cursos prematrimoniales. Y me dijo, Lina María, no, yo aquí cuando yo me escucho decirles una cantidad de cosas, yo digo, no, yo no soy psicólogo, yo soy es un sacerdote, yo les puedo asesorar en la parte espiritual, le voy a empezar a mandarlos del curso prematrimonial. Y digamos, se abrió como toda una línea de remisiones por allí y fue un trabajo muy lindo. Todavía llegan muchas parejas diciendo, como novios estamos teniendo como este problemita aquí de comunicación y estamos pensando en casarnos el año entrante, sería súper chévere como llegar sin esto allá a la convivencia.
Obvio.
Entonces sí, funciona mucho.
Bueno, Lili, para cerrar este tema de los amigos, quiero que hablemos un poquito de las redes sociales. Yo siento que a raíz de todo este boom de las redes sociales en los últimos años, hay como amigos normales de las personas que tú conoces en tu cotidianidad y hay amigos en redes. Y a mí puntualmente me preocupa mucho como por los públicos jóvenes esta creencia de es que todo el mundo es mi amigo, es que las redes sí construyen amigos, porque por supuesto que construyen amigos, pero también hay muchos peligros a través de las redes sociales. ¿Cómo manejar este tema de los amigos en redes? ¿Cómo realmente abrirse a formar estas relaciones virtuales que por supuesto que pueden nacer, pero como con la precaución de decir, oiga, también hay peligros afuera que hay que tener en cuenta, en especial en estos públicos jóvenes o cuando uno tiene un hijo o alguien como a quien uno puede estar pendiente y decirle, hay que medirse como con qué tanto das a esas personas que no conoces de la realidad, sino de la virtualidad?
Sí, la virtualidad es otra realidad expuesta a muchos riesgos y peligros, y allí el tema de casa de hablar de manera abierta y franca con los adolescentes frente a los riesgos que corren contactando y dando todos sus datos personales y exponiéndose a escenarios de abuso y de maltrato a través de las redes es una cosa que debe estar en la mesa y en la sala de la familia. Cosas tan básicas como que los adolescentes no den direcciones, números de tarjetas de crédito. No, es que he escuchado una cantidad de historias en consulta con estafas y todo esto de y cosas mucho más complejas y más duras como intentos de secuestro a adolescentes también por parte de abusadores que se contactaron y se hicieron pasar por personas de carne y hueso en una relación que además toma meses. Además, digamos, esa red de gente abusadora cultiva una amistad, entre comillas, y lo que hace es aprovecharse de estos jóvenes que no tienen una supervisión ni un acompañamiento emocional en casa y que son presa fácil para este tipo de perfiles psicopáticos. Entonces, estar muy presentes los padres, hablar las cosas como son, poner unas reglas claras sobre el establecimiento del manejo de las redes, la información que se filtra allí, y sobreponer, Celina, una cosa que yo encuentro mucha frecuencia, y es que hay un aspecto de esta generación de papás. Yo tengo tres hijos, ¿no? Y tengo una muestra gratis de cada generación. O sea, tengo una niña de 22, tengo un niño de 15 años, una niña que va a cumplir 10. Entonces me ha tocado como repasar en los otros todas las etapas y he descubierto cosas en mí que también veo a nivel terapéutico y social, y es que hay una parte de esta generación de padres, no sobre todo con la de más de 20, sino con el de la mitad y el más pequeño, y es que hay un temor a perder el amor de los hijos cuando no se establecen los límites y no se dicen que no. Entonces son papás súper permisivos, y la permisividad en las redes sociales es una cosa nefasta para la salud mental de los adolescentes. Sí se requiere allí una seguridad interna, Lina. Así como tú dices, ¿cómo será que a mí me da un poco de miedo no perder esa amistad si yo no le llego al cumpleaños todas las veces o no le salgo todas las invitaciones a cenar? Entonces los papás es, ¿será que mi hijo me dejará de querer o de amar si le pongo un horario o le hago control parental a los dispositivos móviles? ¿Será que me va a dejar de querer, me va a odiar? Tenemos que superarnos de eso. O sea, el amigo que pueda convivir con que no siempre va a estar, no va a tener toda la información, no va a estar invitado a todas las cosas, es un amigo que se queda. El hijo que hace jetas, como digo yo, al papá, porque el papá no le concede todos los permisos o la mamá es súper permisiva, él se pierde de establecer una relación de una de las relaciones de cuidado más importantes que tiene el ser humano, que es tener la relación de sus padres, pero ya lo comprenderá cuando sea un adulto. Así que los adultos que estamos cuidando y estamos formando jóvenes, pues a estar muy pendientes y en la jugada con las conversaciones que se tienen, el tipo de vínculos que el joven o el niño está estableciendo por las redes y por los dispositivos móviles. Muy atento. No lo va a dejar de querer, no lo va a dejar de querer. Le va a hacer jetas, pero no lo va a dejar de querer si usted coloca unos límites y sé con quién habla y cuando vamos al parque, entonces a que se encuentre con su, pues, una niña de otro colegio, donde se van a encontrar y yo los llevo y se comen un helado y realmente la ve y realmente se habla. Digamos, ese sería como el camino que deberíamos recorrer en procesos de cuidados a los menores.
Buenísimo, Lili, porque sí, creo que las redes han aperturado grandes cosas, pero también han traído muchísimas problemáticas sociales que la gente no ve con esa precaución tan importante que hay que tener, porque obvio, abres tu mundo y abres tus fotos, tu vida, tu privacidad a un montón de personas que pueden ser bien intencionadas o mal intencionadas. Hace un tiempo yo publicaba mucho en redes sociales, o sea, yo tengo el Instagram como súper lleno de fotos y alguien algún día me dijo como, tienes tantas fotos que la gente sabe todo, cómo es toda tu familia, sabe todo lo que haces, todo lo que visitas, o sea, el día en que te quiera pasar algo malo, esa persona ya tiene toda la información en tus redes sociales. Y me replanteé un poquito eso, como que tan pública haces tu vida que las personas podrían saber todo lo que tienes y todo lo que valoras a través de esas redes sociales. Entonces, hay que saber manejarlas como todo. Es una gran herramienta, como lo fue el internet, como lo fueron tantas herramientas del mundo, si las sabes utilizar y si les das la medida necesaria de presencia como en tu vida. Muy bien, Mirili. Muchas gracias.
El tema del internet es como, ahora pienso, el tema del internet fue como la creación de la electricidad. Entonces, digamos, todo un acontecimiento para el mundo de cabeza, ya no la vela, ya no la antorcha, sino la electricidad, como todos los grandes descubrimientos tienen su uso y debe ser eficiente. Entonces, dormir con la bombilla no es eficiente y eso se empezó a descubrir recién con el tema de la electricidad, los efectos que podría tener en la salud con las limitaciones tecnológicas de la época, pero hoy en día los dispositivos móviles vienen a jugar un papel muy similar. Si no te alejas de la pantalla antes de dormir, vas a seguir produciendo cortisol, que es tu hormona de estemos alerta, qué es lo que va a pasar aquí, estemos funcionando, vamos a seguir produciendo glucosa por si necesitamos movilizarnos para algo y dejas de producir otras hormonas que son las que dicen vamos a reposar porque hay que reparar tejidos, hay que generar hormonas de crecimiento y eso lo hace ¿qué? La luz. Asimismo es internet, asimismo la electricidad, manejar con aplomo y con conocimiento cada avance tecnológico, pienso que es el gran reto que tenemos los seres humanos.
Sí, súper cierto, Milini. Bueno, Lini, mil gracias por asistir a este espacio. Me parecía súper importante que cuando se nos activó el chip de la idea durante la terapia lo hiciéramos realidad, porque creo que muchas más personas deben llegar a la información tan valiosa que tú das. Si quieres regalarle a las personitas que siguen Un Café con Amor tus redes sociales, ahí Lina publica toda la información acerca de si quieres tener terapia con ella también, pero más importante que eso es, Lina hace muchos talleres que agregan muchísimo valor y Lina da muchas conferencias y mucha información que yo creo que nos puede servir a todos, así que si tienes la oportunidad de seguirla y asistir a sus espacios o tener terapia con ella, te la súper recomiendo porque es un ser humano con muchísima información y con una calidad humana tan espectacular que de verdad el proceso con ella para mí ha sido muy fructífero y ha sido muy bonito y qué más que podérselos traer a ustedes. Entonces cuéntanos tus redes sociales, Lina, para que te puedan seguir.
Gracias, Lina. Me pueden seguir en Instagram como @linaparadam y en TikTok recién abierto, Lina M Parada M. Digamos, estaba un poco como lenta y hablábamos al principio de la sesión de eso con el tema de las redes. como un poco de pereza, como un poco de si lo hago o no lo hago, pero si son correspondientes a la información que manejamos allí, los esperamos, por supuesto. Gracias a ti, Lina, por la invitación, por abrir este espacio de reflexión para tus seguidores, que seguramente, como todos estamos en el camino aprendiendo, dejas herramientas e información que puede ser muy, muy valiosa, muy nutricia para la vida de las personas. Un beso muy grande para ti y para todos tus seguidores.
Gracias, mi Lina.
Y muchísimas, muchísimas gracias a ti por escucharnos, por ponerte unos audífonos, por elegir un café con amor, por creer en este propósito. La verdad, la idea de traer a Lina era algo que me emocionaba muchísimo y lo vamos a seguir haciendo para que Lina pueda tener más espacios donde les comparta toda su sabiduría. Si quieres seguirnos, recuerda que estamos en Instagram como @somosuncafeconamor y que ahí vamos a estar publicando muchísima información de valor para que puedas reconocer, aceptar y trabajar tus emociones. Nos vemos en el siguiente episodio y un abrazo a la distancia.